Ya saben ustedes que acaba de cumplirse un año de la desaparición definitiva de ETA, de su disolución, de su desarme, y que a medida que vaya pasando el tiempo tendremos que ir escribiendo algunas historias que todavía nos quedan pendientes, porque este capítulo no se ha cerrado, si es que en alguna ocasión, en algún momento de nuestra historia se va a cerrar del todo. Y hay un aspecto muy interesante, por la relevancia que ha tenido en diversas fases de la historia de ETA, que es el de la Iglesia Vasca. Y en este aspecto se ha metido el periodista Pedro Ontoso, una de las grandes referencias del periódico El Correo. Ustedes seguro que le han leído en muchas ocasiones, hablando precisamente de la Iglesia, de sus interioridades en Euskadi, con un libro que tiene el siguiente título: Con la Biblia y el Parabellum, cuando la Iglesia Vasca ponía una vela a Dios y otra al diablo. Pedro, ¿cómo estás? Egunon.
Egunon, buenos días, Dani.
Bueno. Una de las cosas que más me ha llamado la atención siempre con ETA es que muchas personas más o menos involucradas en su entorno o en los trabajos para terminar con aquel problema recurrían a la Iglesia, y la inmensa mayoría de ellos no es que fueran precisamente de la Iglesia, es más, nunca pisaban una iglesia, pero siempre se recurría a la Iglesia, quizás como camino o vía de escape. Después de haber estudiado tanto el caso, ¿tú puedes decir que hubo una única posición de la Iglesia Vasca ante ETA?
No, yo creo que no se puede decir eso, porque la Iglesia Vasca es un ente muy plural. Es muy variopinto. O sea, la Iglesia no son solamente los obispos, aunque su discurso, su magisterio, es el que más impacto ha tenido, para bien o para mal. Pero son también el clero, tiene mucha importancia, un clero además muy, muy preparado, muy formado, el vasco, muy progresista también en su momento, ¿no? Luego es también las instituciones, son los propios voluntarios, los laicos comprometidos. Es un ente muy plural y muy variado.
Uh-huh. ¿Es cierto que hubo dentro de la Iglesia Vasca discursos que legitimaron la violencia?
Bueno, la verdad es que yo creo que las condenas por parte del magisterio episcopal de lo que fue la violencia de ETA fue inequívoca. No creo que no se puede dudar, ni siquiera en el caso de Setién, de que su actividad pastoral perseguía la paz, ¿no? Lo que pasa que en muchas ocasiones, como se daban tantas explicaciones, como esos comunicados eran tan elípticos, ¿no? Al final, todo eso yo creo que afectaba un poco a su nitidez.
A su nitidez y a su credibilidad.
Y a su credibilidad. Luego eso, unido a otros aspectos, como por ejemplo el tema de el haber llegado tarde y con poca fuerza y no haber liderado el dolor de las víctimas, el hecho de que la jerarquía no estuviera en los funerales y eso quitaba presencia pública también un poco al tema de las víctimas, todo eso yo creo que ha lastrado mucho el discurso de los obispos, ¿no?
Y eso explica el título de tu libro, ¿no?
Sí, bueno,
con la Biblia y el Parabellum.
Sí, en realidad también esto es un poco una concesión al marketing editorial, ¿no? Es evidente, ¿no? Pero no va muy descaminado, porque en todo este proceso tan largo y tan doloroso, que siempre ha habido hombres de Iglesia al principio, en el medio y al final, bueno, ha habido hombres de Iglesia que en algún, muy pocos, por cierto, al principio, estaban en labores de infraestructura o de logística dentro de lo que podía ser la actividad armada y la violenta de ETA, pero luego también ha habido hombres de Iglesia, incluso con hábitos, que han intentado que antiguos miembros de la organización rompieran con la organización y se alejara también de sus postulados violentos, ¿no? Y también ha habido sacerdotes. Quiero decir, por ejemplo, hay un sacerdote claretiano de aquí, de vizcaíno, que fue una referencia dentro de las cárceles, que se pateó muchos espacios de cárceles, hizo 50 kilómetros, pues para acompañar y reflexionar muy, muy sinceramente con antiguos jefes de la organización, ¿no? Y eso hay que valorarlo también, ¿no?
Uh-huh. O sea que quizás lo que más publicidad ha tenido ha sido el trabajo de ese tipo, o directamente el de mediación, que hemos conocido con casos tan célebres como el de Uriarte.
Sí, sí. Yo creo que la Iglesia tiene un protagonismo muy importante dentro de lo que es la historia tan convulsa que ha tenido el País Vasco con la actividad armada de ETA, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido ha habido de todo. Ha habido, y no solamente son los documentos, que posiblemente son los que más repercusión ha tenido. Luego ha habido otras labores más ocultas, ¿no? Episodios de mediación, de facilitación, donde siempre había un hombre de Iglesia ahí alrededor, ¿no? Y luego también, quizás la más desconocida, quizás, pues también un poco la actividad con la política y la pastoral penitenciaria, ¿no?
Uh-huh. La más desconocida, ¿por qué?
Sí. Más desconocida porque eso siempre ha tenido menos eco, ¿no? O que lo mismo que la gente de Iglesia que estaba ahí, pues le gustaba trabajar un poco en la penumbra, ¿no? Que no se conociera, en una labor un poco más callada para que no se pudiera torpedear, que no hubiera cortocircuitos, y se ha mantenido ahí y va saliendo con cuentagotas, ¿no? Y sin embargo, como digo, ya ha habido jesuitas capellanes, pues ahora hay uno que está en la cárcel de Villabona, en Asturias, que está con miembros de ETA, ha estado con miembros de ETA, también en la cárcel antes hubo otro jesuita que estuvo también en Brieva, con mujeres de ETA y de los Grapo. Y luego Josu Zabaleta, que es al que me refería yo antes, el claretiano, murió el año pasado de un cáncer galopante. Yo con él me he tenido bastantes conversaciones, ahí en la Atalaya, en el colegio. Un hombre de iglesia, un hombre de paz, nacionalista de cuna, y un hombre muy cabal y muy honesto. Y ese estaba ha estado con Urosolo Sistiaga, ha estado con Kepa Picabea, con Chelis, cuando después de la caída del 92 de Vidar. Este también con unas motivaciones religiosas, los otros con unas motivaciones éticas. Y el año pasado, cuando fue su funeral, que fue en Pamplona, en una iglesia de San Fermín Chiqui, ahí estaba Lendakari Urkullu, pero había antiguos miembros de la organización de la banda que lloraron por la muerte de Zabaleta.
¿Cómo explicas el hecho de que ETA y muchos de sus militantes hayan sido tan receptivos a las posiciones de la Iglesia Vasca, a sus tareas de mediación, de acercamiento? ¿Esto cómo se explica?
Bueno, yo creo por muchas razones, ¿no? Una puede ser que la religión siempre tiene un sustrato muy profundo en el pueblo vasco, ¿no? Es parte también un poco de su identidad. La Iglesia, que perdió la Guerra Civil como una parte importante de la población vasca durante el franquismo, durante la dictadura, era una Iglesia antifranquista. Y la Iglesia era un poco refugio de la oposición a Franco, ¿no? Además, ellos hacían una labor ingente, impagable, en defensa del euskera. Todo eso hizo una urdimbre muy, muy importante entre lo que era el pueblo vasco y la Iglesia. Luego, además, la extracción de la mayoría del clero era de una extracción nacionalista, cultural, que luego también puede pasarse a lo político, y para ellos era como muy natural, era como el respirar, ¿no? Entonces, ahí había una relación importante. La Iglesia tenía una fuerte penetración, tenía mucho peso social, mucha ascendencia. Y por parte de la organización ETA había un cálculo político. No interesaba, pues, de alguna forma, atentar, meterse con hombres de Iglesia, porque eso se podría volver como un boomerang contra ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos lo que intentaban era un poco mantener ese papel de facilitación a mediador que podía tener la Iglesia. Y, de hecho, cuando daban un paso igual un poco más potente, enseguida salía un zutabe o salía un comunicado de HB señalándoles con el dedo a los obispos: ojo, cuidado, que por ese lado perdís la neutralidad.
Uh-huh. Estas tensiones que aquí en el País Vasco eran religiosas, sociales y políticas, se complementaban, y tú también lo documentas bien, con otras escalas de la Iglesia, la Conferencia Episcopal Española, el propio Vaticano. Hay que recordar también el papel de Rocco Varela, que tú mencionas,
sí, sí.
Y todas las crisis que eso generó aquí, ¿no? Cuando había pronunciamientos o la Iglesia se planteaba decir algo sobre ETA y su posible final.
En efecto, yo creo que la voz de la Iglesia vasca frente al que era el fenómeno de la violencia y del terrorismo, pues tuvo durante mucho tiempo mucho predicamento, mucha voz dentro de la Conferencia Episcopal, por el talante, que digo, de formación de los obispos, por ejemplo, Setién, que fue el gran ideólogo de la Iglesia vasca, pero también un gran referencia del propio nacionalismo, ¿no? Y que además el propio nacionalismo lo sentía como obispos suyos, ¿no? Como obispos nuestros, ¿no? Y en Madrid, por su autoridad intelectual también, se le respetaba mucho, ¿no? El Vaticano también dejaba hacer, aunque ya ellos tenían ya lo que era la curia política, lo que era la Secretaría de Estado, ya tenía en mente un poco cambios que los iba a hacer con determinación, poco a poco, pero como digo, con determinación. Pero eso de alguna forma se quiebra en el 2002 con aquella famosa pastoral que se llamaba Preparar la Paz, cuando el gobierno de Aznar y la oposición van a sacar una ley de partidos que lógicamente va a perseguir a la izquierda abertzale, y ahí la Iglesia vasca se planta. Ahí la Iglesia vasca saca una pastoral muy consecuencialista, ¿no? Advirtiendo de lo que puede suceder, la crispación que puede generar esa iniciativa legislativa, y eso sienta muy mal en el gobierno se queja ante el Vaticano, sienta mal en un círculo importante de la Iglesia española que tenía mucho poder e influencia, que es la Iglesia de Rouco, que ya estaba en el dicasterio del Vaticano, ya estaba en la fábrica que nombra obispos y tenía mucha influencia en aquellos ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que ahí se fragua ya también dos operaciones, una por parte de Rouco, de un golpe de mano, de quitar voz a la Iglesia vasca sobre el tema de la violencia, luego sacan documentos en los que hablan de la relación de violencia y nacionalismo que tanto Sampullas levanta, pero luego también hay una operación más tranquila en ciertos momentos, luego más dura, del propio Vaticano, de ir un poco relevando lo que era el episcopado vasco. El punto culminante de todo ese relevo es el nombramiento de Munilla, que eso produce un tsunami tremendo en la Iglesia vasca y se interpreta como una desaprobación de la línea de la Iglesia y una humillación incluso para el propio Uriarte, ¿no?, que estaba buscando otro relevo.
Uh-huh. Me gustaría preguntarte también sobre este proceso de transición generacional en el que está la Iglesia vasca, pero te preguntaba por la receptividad de los militantes de ETA hacia las gentes de la Iglesia. Sí. Y ahora quisiera pedirte alguna explicación porque, claro, este título obedece en gran parte también a voces de víctimas de ETA que han dicho sentirse desamparadas por la Iglesia. No ha sido así, evidentemente, en todos los casos, sí, sí, pero sí ha habido algunas que han sido muy duras. Has mencionado el caso de Setién y otros que, por su forma de comunicar, decías antes, por elipsis, causaron, bueno, pues malestar entre muchas víctimas.
Sí, yo creo que hay coincidencia general un poco en que es lo más sagrante, la cruz con la que carga la Iglesia vasca, es el haber llegado tarde y con poco coraje al dolor de las víctimas, ¿no? Eso no quiere decir que los obispos se reunieran con las víctimas, se reunían, Setién se reunió con víctimas, Uriarte se reunió con víctimas, Blázquez se reunió con muchas víctimas, lo que pasa que lo hacían un poco sin publicidad, a escondidas, ¿no? No sé por nada especial, ellos decían que no buscaban publicidad, que no buscaban la foto, tenían miedo a que se instrumentalizara, a que se les manipulara, pero sin embargo, y esto lo decía un teólogo amigo de aquí de Bilbao, decía que lo hacían un poco, y cogiendo un símil de la Biblia, como Nicodemo, ¿no?, aquel fariseo con mucha fuerza del Sanedrín de Jerusalén, que se juntaba a hablar con Jesús, pero lo hacía por las noches, por miedo a que eso afectara a su reputación, ¿no? Entonces, en ese momento, faltaron gestos públicos de la Iglesia frente a las víctimas. Eso es evidente. Yo, no sé, el otro día, cuando vi en Jueves Santo al Papa Francisco lavando los pies, que ha lavado a presos, a prostitutas, a enfermos con SIDA, se me ocurre decir, no sé, ¿por qué no hubo aquí un día un lavado de pies de los obispos, de todos los obispos vascos y navarros, por ejemplo, a una docena de víctimas? Esos gestos hubieran tenido mucho impacto y hubieran visualizado el dolor de esa gente, el sufrimiento. Eso no se ha hecho. Eso no se ha hecho y yo creo que esa es una cruz que carga la Iglesia. A eso también influía mucho el tema de los funerales, ¿no? Como tú bien sabes, aquí había una praxis en que la jerarquía no asistía a los funerales. Era el párroco o el sacerdote de cada lugar y eso también le quitaba visibilidad un poco y presencia pública a las víctimas, ¿no? Eso lo cambia a partir del 95 cuando llega aquí Monseñor Blázquez, que si bien dejó hacer muchas cosas en lo que es las labores de mediación y felicitación, pues bueno, fue muy, muy contundente en ese terreno. Y ahí, bueno, cuando él decide ir a presidir el funeral de Miguel Ángel Blanco, el asistente de Miguel Ángel Blanco, y luego también preside el de un Policía Nacional en Basauri, y luego el de un Ertzaintza en Bilbao, eso en su círculo un poco más íntimo y de su staff le llama la atención, porque ha roto una praxis, ¿no? Y el Vázquez no lo entiende, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eso también se va un poco rompiendo, ¿no? Se abre un dique, se abren con puertas, ¿no?
Uh-huh. ¿Ha dicho ya todo lo que tenía que decir la Iglesia sobre ETA?
No, yo creo que no. Yo creo que ahora estamos en un proceso muy interesante. Yo creo que a la Iglesia le falta hacer un poco de autocrítica severa, como nos falta hacer a todos también, ¿no? Y eso yo creo que ahora es el momento, no hacer un comunicado de cuatro líneas ni de un folio, sino un... ¿por dónde hemos fallado? ¿Por qué hemos fallado? Ellos han dicho que han cometido errores. No han dicho cuáles, no han profundizado en cuáles son los errores que han cometido. Yo creo que eso es necesario y lo tienen que hacer ellos, no se lo tenemos que hacer desde fuera, ¿no? Pero yo creo que en este momento la Iglesia es un ente muy plural, de lo más plural que pueda haber. Ellos, yo creo que han hecho una aportación muy importante también en los últimos años a lo que es la convivencia. Y en estos momentos, el tema de acercar el sufrimiento de las dos orillas de la reconciliación es un momento en el que tiene que estar la Iglesia. Con las víctimas, pero también con los victimarios. De tal forma que los victimarios, de alguna forma, reconozcan el daño injusto causado y a partir de ahí también un poco enfrentarse a su propia responsabilidad. Ahí todavía tiene un papel la Iglesia.
Uh-huh. Hablabas de la llegada de Munilla a Guipúzcoa como un momento sensible que generó mucha controversia. Pero ahora tenemos a Blázquez al frente de la Conferencia Episcopal, que en Vizcaya dejó una gratísima impresión, hay que decirlo así.
Estoy de acuerdo.
Un relevo en Álava. Ahora tenemos a Iceta apoyado ya en Joseba Segura. En fin, una transición generacional que no sé hacia dónde nos lleva ni en qué situación nos deja, porque claro, la influencia de la Iglesia ahora no es la misma que tenía en los 70.
Por supuesto, sí, sí. No, yo creo que aquí ha habido una secularización galopante, más fuerte que en otros territorios de España y más fuerte que en Europa. hay también un poco en la rendición de cuentas que hace el Vaticano y otros expertos, ellos también sitúan el tema de la violencia, el movimiento vasco de liberación nacional, incluso el nacionalcatolicismo también ha podido influir para esa secularización, ¿no? Entonces, yo sí que creo que ahora hay un cambio un poco de tendencia también. Con el Papa Francisco, un papa de las periferias, que no apoya el carrerismo, que busca pastores, que no busca políticos. Y yo creo que en esa clave hay que leer un poco también el nombramiento de Joseba Segura, uno de los grandes artesanos de la paz también en este país, que ha estado en mil historias para evitar más víctimas de la violencia. Yo creo que es una rehabilitación en marcha de lo que era la línea anterior, de esa iglesia denostada que también representaba un poco Uriarte, y la iglesia vizcaína, que ha sido una iglesia muy progresista, muy del Concilio Vaticano II, y que siempre han estado un poco como apestados por esa identificación con la política, con cierto nacionalismo, y que se les veía un poco como muchas sospechas desde Roma, ¿no? Y en esa clave yo creo que también hay que leer un poco el reciente nombramiento en Cataluña del arzobispo de Tarragona, una persona muy intelectual, porque es un teólogo dogmático importante, decano de la Facultad de Teología de Cataluña, muy bien relacionado con el mundo del nacionalismo catalán. Él es muy catalanista, bastante nacionalista también, y yo creo que hay Omella, que no es nacionalista, por supuesto, pero que es una de las antenas del Papa Francisco en España, le ha apadrinado, y la clave que leerla, yo creo, un poco en la situación de Cataluña y el pulso soberanista que hay en estos momentos, como un hombre que puede ser una pieza clave en unas futuras reuniones y de diálogo que pueda haber entre el gobierno de España y el gobierno catalán. Uh-huh. Incluso con hombres de iglesia, otra vez, siempre aparece la iglesia en las mediaciones, en Cataluña también, yo uh-huh. lo veo así.
Uriarte, Setién, Deusto, Loyola, las relaciones con Irlanda también, muy, muy importantes. Bueno, todo esto está contado y documentadísimo en este libro, con la Biblia y el Parabellum, de Pedro Ontoso, el que más sabe, uno de los que más sabe sobre iglesia en Euskadi. Un placer, Pedro, estar contigo.
Lo mismo digo.
Gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Una pausa.